קם בפרדס, נותני לי רגע שנייה, וואלק בלי שולם ברוגז, כנסי להבנה הגילה, הבן של אלי המציל, יחזיר לך את החום, ב-500 שנה שאני ממתין, תראי את מה שיש ומתרחש פה, אני אוכל ישן טוב, וזה נותן לי זמן לנשום, לבקש שלום, הילד תן גם לא, די מספיק לסנות אותי, עוד איזה טמבל, ממש לא משנה.
Bienvenidos al episodio 7 de la segunda temporada de Hoy Friendly. Cerramos esta temporada dándonos un gusto superior. Invitamos a Claudio Suchovicki, un profesional muy reconocido de las finanzas y un gran divulgador y educador, para conversar sobre la tradición judía en el mundo de los negocios y en la economía. Comenzamos hablando de la transformación histórica que tuvo el pueblo judío, cómo pasó de ser un pueblo agricultor en la época de Jesús a una minoría educada cuando aparece Mahoma y los imperios musulmanes empiezan a cubrir buena parte del planeta. También conversamos sobre ser educador y cómo es fundamental aprender a escuchar a la generación que viene. Aparece inevitablemente la charla sobre antepasados emigrantes y errantes y los métodos que tenían para guardar valor, el atesoramiento de liquidez y de educación. Y Claudio nos cuenta su visión sobre cómo cambió eso en su generación y cómo él ve que somos ahora. ¿De qué más hablamos, Apu?
Bueno, discutimos cómo se fue desarrollando la doctrina económica y de solidaridad en las diásporas judías ya desde Babilonia hace 2500 años, y no esquivamos el tema del involucramiento desproporcionado de los judíos en temas y premios económicos. También mencionamos la Confraternidad Judía Internacional, donde donantes ponen de su bolsillo para sacar a sus hermanos de la pobreza, donde quiera que estén, y jugamos con el tema del conocimiento empírico versus el académico y cómo se complementan. Nos cuenta Claudio su experiencia en una anécdota muy linda durante la hiper del 89, que no fue nada linda.
Ahora sí, formalmente bienvenidos al episodio 7, season finale de la segunda temporada de Boy Friendly. Yo no puedo creer, Apu, lo que estamos logrando. Esto es claramente producto del aburrimiento pandémico. En el episodio 3 de la temporada 1 hablamos de los judíos y el dinero, y fue la última vez que hicimos un episodio sin invitado, lo cual, hablar de los judíos y el dinero sin invitado era una picardía, así que, si bien no queríamos repetir, decidimos traer un invitado y yo me quería sacar un gusto. Así que lo invité a Claudio Suchovicki, que es una gran persona, además de ser una persona que sabe muchísimo sobre finanzas y sobre el mundo de los negocios, para hablar de, no sé si los judíos y el dinero, sino de los judíos y el mundo de los negocios, y sacar algunos mitos y prejuicios, y charlar sobre qué es ser judío y dedicarse a ganar plata en épocas donde está tan mal visto ganar dinero. Y con Claudio tengo una historia interesantísima, que la voy a hacer muy corta porque quiero que el pie hoy lo dé Apu. Lo conozco hace más de 20 años, lo vi por primera vez cuando yo estaba coqueteando con la izquierda en la facultad, pero tenía otra pasión así medio subterránea, que eran los mercados de capitales. Y Claudio en ese momento estaba organizando con otro grupo de gente un programa de simulación bursátil, del cual fui finalista, hablamos hace mucho, mucho. Así que yo tenía dos. En el hemisferio izquierdo, el capital de Marx, en el hemisferio derecho, cómo invertir, cómo funciona la bolsa, cómo funciona el mundo de los negocios, en definitiva la lógica detrás de la creación de valor, que va a aparecer mucho, me parece, esta palabra, porque es un mensaje muy fuerte que a mí me gusta que tiene Claudio en relación a correr un poquito el eje sobre la ética de los negocios. Y bueno, unos cuantos años más tarde, acá estamos, lo tengo del otro lado, del lado del invitado, así que son esos gustos que me puedo dar con Hoy Friendly de invitar a gente que me encanta para conversar. Apu, ¿por qué vamos a hablar de este tema? ¿Por qué es importante?
Bueno, gracias Claudio, por estar. Yo quiero retomar, como vos dijiste, pasante, en el episodio 1, el episodio 3 de la primera temporada, hablamos de los judíos y el dinero, y hasta ahí también contamos un poco de la historia del pueblo, y yo quería retomar desde ahí, si me acompañan, tres párrafos históricos para entender de dónde venimos y por qué los judíos somos o nos ven de determinada manera. En la temporada pasada habíamos quedado en que había un pueblo que vivía en la tierra de Israel. En el año 70 Roma conquista Jerusalén y cae el templo de Jerusalén. Más o menos en la época de Jesucristo, ¿no? Ahí podría haber terminado la historia, pero hay un grupo de estudiosos que se escapa hacia Yavne, se va de Jerusalén, dicen en uno de los rabinos, se va en un ataúd escondido, y se va a Yavne, y ahí funda una academia que iba a ser la madre de una reingeniería organizacional que tuvo el judaísmo, que sigue hasta hoy, que es el judaísmo rabínico. Por eso decimos, y ya lo comentamos en otros episodios, que nuestros libros sagrados no se tienen que leer de manera literal, donde dice ojo por ojo, diente por diente, no hay que leerlo literal, hay explicaciones e interpretaciones y exégesis sobre ese texto. Entonces, esta reingeniería organizacional convirtió un pueblo que había perdido a su sumo sacerdote, una especie de papa, había perdido su templo. Todo pueblo estaba organizado alrededor de un templo donde uno iba a llevar sacrificios. Ya no había dónde llevar los sacrificios. Y estos tipos reemplazan los sacrificios por la oración, orar, y por la justicia social que se llama tzedakah, que es, para decirlo muy rápidamente, caridad, pero no es solamente caridad. La patria, al ya no tener un centro demográfico, se convirtió en la ley. La ley, que es nuestra Biblia, fue a partir de ese momento nuestra patria portátil. Pero además, la figura del sumo sacerdote, que decía esta especie de papa que teníamos, que ya no existía más, se reemplazó por maestros. Maestros que te ayudan, que son los rabinos, a acercarte al texto divino. Y esto suena muy común, sobre todo desde la Reforma Protestante de Lutero, y hoy teniendo iglesias evangélicas cada dos cuadras, es muy común decir, bueno, uno lee la Biblia, pero en esa época, estamos hablando de la época de Jesucristo, era absolutamente revolucionario, nadie sabía leer y escribir. Entonces, ¿qué pasa en la historia del mundo cuando por una situación fortuita, no son los militares o los comerciantes los que toman el poder, sino los maestros? Lo que hacen es dictar la obligación religiosa y moral de todos los padres judíos a enviar a los hijos varones, a partir de los 6-7 años de edad, a la escuela, para que aprendiesen a leer, a estudiar y a debatir los textos sagrados como la Torá. Esto, durante 1000 años, no existió en ningún otro pueblo. ¿Sí? Desde la época de Jesucristo hasta el año 1000, no había educación obligatoria, no existía la noción de mandar a los chicos obligatoriamente a estudiar. ¿Por qué? Porque era carísimo. Era un pueblo, casi todos los pueblos en esa época eran agricultores, y para un agricultor judío, como para cualquiera, agarrar a un chico y mandarlo al pueblo, a la ciudad, a estudiar, como hicieron con mi abuelo, porque de las colonias de Entre Ríos, porque no era bueno para la doma, entonces eligieron a uno de los hijos y lo mandaron a estudiar, era carísimo. La conclusión, el pueblo se fue achicando, entre 5 y 5 millones y medio de judíos que había al inicio del siglo I, en la época de Jesucristo, hasta el inicio del siglo VII se pasó a 1 millón de personas. Pero era un pueblo que se achicaba y a su vez se educaba y se instruía cada vez más. Se achicaba, pero los que se quedaban no abandonaban, no se convertían en otra religión más barata, se convertían en personas más educadas. Pero no tenía sentido en una economía agrícola estudiar, estar alfabetizado, tener oficios, y cuando el pueblo judío estaba por extinguirse, Mahoma crea una religión, sus seguidores conquistan un imperio, en 2 siglos llegan de India a España, y ahí es cuando el pueblo judío, achicándose y especializado, y con la capacidad de hacer contratos, llevar libros contables, leer, escribir, tener una red comercial, porque las distintas comunidades se escribían entre sí, y había instituciones, además de estar educados, tenían instituciones capaces de dirimir conflictos, había lo que hoy diríamos seguridad jurídica. Ahí es cuando ese pueblo, con esas capacidades, se urbaniza, el 75% deja la agricultura y se convierte en vitaminas de desarrollo económico a lo largo de todo el imperio musulmán. Hacía esta introducción porque para mí judaísmo es educación. Y yo a Claudio lo leo, lo sigo, y a mí me gustan las finanzas, no es que entiendo mucho, pero bueno, estudié en la Facultad de Ciencias Económicas, algo sigo, pero a mí lo que me fascina de Claudio es la capacidad de explicar. Yo lo considero un educador, lo considero una persona capaz de poner en conceptos sencillos y claros temas que son complejos, y además siempre poniéndote la pregunta, siempre te hace preguntar, eso es muy judío, responder con una pregunta. ¿Sí? Comprobando. Claudio, ¿vos te considerás un educador? Antes de hablar de finanzas y esas cosas que está muy bien, ¿vos te considerás un educador?
Wow, primero déjeme agradecerles a los dos la presentación, me hicieron poner colorado. No sé, sí, me gusta mucho, me gusta mucho, incluso aprendo mucho hoy en día. Fui Madrid de chiquito, para el resto Madrid es algo así como un líder de economía, de educación informal. No sé, como ustedes de chiquito habrán conocido los Boy Scouts, no sé si existen todavía, gente que dirige chicos, adolescentes, etc. Nosotros hacíamos lo mismo en educación informal. Vengo del interior. En el interior, en la época que yo me eduqué, el centro, la comunidad, no importa cuál fuera, protestante, de lo que fuera, era el centro porque se hacía todo en ese lugar. Después apareció la diversificación, el gimnasio por un lado, yoga por el otro, pero en aquel momento se hacía todo en el mismo club. De hecho, pasa hoy en Buenos Aires, no sé, Ferro, Almagro, cada club de barrio aglutinaba todo el barrio para hacer todas las actividades. Hoy es mucho más particular. Entonces, soy de esa generación donde te mandaban a ese lugar y hacías todo. Jugabas al fútbol, jugabas al vóley, hacías la primaria, o el shule en nuestro caso, o la economía. La educación no formal, no la que te aprobaban o no te aprobaban, y siempre me gustó. Es una manera de comunicarse, y es una manera de aprender mucho también. Y yo sé que parezco un pastor ahora hablando de lo políticamente correcto y eso. No es por políticamente correcto. Es que, hasta se lo digo bien materialista. No sé, Nicolás, te veo ahí porque sos muy joven, o te veo la cara muy joven. A todos los veo muy jóvenes, pero solo vieron que cada uno, el Zoom está divertidísimo porque vos te das cuenta de acuerdo a dónde miran, quién lo tiene abajo, quién lo tiene arriba. Bueno, Nicolás, te tengo primero ahí con una espectadora. Nico, ¿qué edad tenés?
22, recién cumplido.
22. Nico, de cada 1.000 pesos que recibís porque te dan, no sé, te ayudan o lo que fuera, ¿en qué los gastás?
Trato de ahorrarlos, pero si no, últimamente los más gasto es libros.
Nicolás. Sos raro, pero está muy bien, te felicito. Justo era lo último que esperaba.
Quiero aclarar que son todos invitados hoy, así que sí. Es raro todo esto.
Pero ya empecé mal, me cagaron el ejemplo. Yo pensé que iba a decir aplicaciones de teléfono y esas cosas.
Son seguidores de Boyfriend.
Pregúntame a mí.
Claro. Está muy bien. Bueno, les digo qué contesta la gente. No, está muy bien y te felicito, Nico.
Perdón por fallar.
No, está muy bien, está buenísimo. Yo lo que tengo que aprender, incluso como operador financiero, es ver qué consume la gente, porque lo que va a tener éxito es lo que consume la gente. Entonces, si mi hijo me viene con una aplicación nueva, mirá lo que salió en esta aplicación, ¿y está bueno? Sí, jugamos todos. ¿Y está bueno? Sí, está fabuloso. Y digo, ¿y quién lo produce? Nintendo. Bueno, hay que comprar acciones de Nintendo. Aprender a escuchar, porque el 50% de la población del mundo tiene la edad de ustedes, menos de 30 años, la edad de todos los que están acá. Entonces, aprender a escuchar no es solo enseñar por enseñar, sino también aprender a escuchar por dónde pasan las cosas hoy. porque con el paso del tiempo, no es que te hiciste de izquierda, te gustó el mercado o cambiaste eso, amigo. Educador también, yo también hice un reportaje, me acuerdo, en El Inversor una vez, sino que es el paso del tiempo. El paso del tiempo te hace conservador porque tenés más para perder. De joven, si no arriesgás, estás loco. O sea, tenés que, Nico, arriesgar todo lo que puedas ahora porque tenés revancha en la vida. En la medida que crezcas, no. Entonces, ese conservadurismo te va llevando a mi lado, ¿no? Desde el punto de vista de ser más, calcular más, ver los números. Eso. Pero perdón que fui extenso en la respuesta, pero sí, más que educador, es muy lindo el intercambio que se da con la generación que viene, si la aprovechás.
Claudio, yo quiero hacer un link entre esta intro que hizo Apu y este ejemplo muy preciso que acabas de hacer de conectar una necesidad de un momento contemporáneo, porque Nintendo existe hoy, ¿no? O sea, el pueblo judío, digamos, antecede a Nintendo y toda esta expansión que tuvo como catalizador de las relaciones comerciales sobre las cuales se expandió materialmente el Islam, perdón, mi marxismo. Pero, ¿vos crees que hay algo judío que te permite ver eso? ¿Hay algo propio nuestro en el ADN por ahí? ¿O hay algo universal que podemos contribuir a educar?
No, yo creo que es educación, es la educación. ¿Por qué? Que recibimos. Yo más que ustedes, porque yo soy de una generación mayor a la de ustedes. ¿Qué eran nuestros abuelos? Armenios, fenicios, de los inmigrantes. ¿Qué eran? Sí. Los que vinieron, los abuelos de España, de Italia. Muchos de ustedes piensen en sus abuelos o bisabuelos. Errantes. Nosotros somos descendientes de un pueblo errante. ¿Qué hace un pueblo errante? Atesora liquidez, lo que se puede llevar rápido. Es difícil que te aferres a la tierra, es difícil que te aferres a algún lugar. ¿Por qué? Entonces, mis viejos, de chiquito, mi viejo era carpintero, no terminó ni primaria, ni mi viejo ni mi vieja. Me decían, lo único que vos vas a te podés llevar a todos lados, si te tenés que ir, como nos fuimos, en realidad mis abuelos, por la guerra o lo que fuera, es un título bajo el brazo y conocimiento. Y liquidez. Entonces el judío lo vas a ver, joyero, banquero, comerciante, el libanés también, el turco, no importa por qué. ¿Por qué a nosotros nos dicen rusos o turcos? Y al árabe le dice turco, al armenio le dicen turco. Porque la primera inmigración que vino acá, vino con pasaporte turco, porque era todo el Imperio Otomano. O pasaporte ruso. Entonces, era ruso, pero nada que ver, qué sé yo, un tipo venía del Líbano, venía de España, le decían turco, y era bueno, venían con el Imperio Otomano en ese caso. Y polacos y esos rusos. Bueno, esa es la concepción que nos armó a nosotros y creo que hay un mandato. Mis hijos ya no. Ya aferrarse a un lugar es importante. ¿Por qué? Porque nuestros abuelos se cansaron de viajar. Pensá que ahora es fácil viajar, pero antes en barco tardaba y no sabía si te recibían y la mitad o el tercio moría arriba del barco. Con lo cual llegar era complicado y no sabían el idioma. Yo no sé si alguien se acuerda del idioma de sus abuelos o bisabuelos que hablaban otro idioma. Escuchabas el tano, escuchabas el español, nosotros el yiddish, ya no, ya somos todos de acá. Entonces, en ese proceso, yo estoy convencido que en mi cabeza, mi generación era techo propio, techo propio, techo propio, techo propio, estabilidad, estabilidad, no querían viajar más, estabilidad, estabilidad, aferrate, aferrate, obra social, obra social, obra social, obra social, no cambie de laburo, no cambie de laburo, no cambie de laburo, estabilidad, estabilidad, estabilidad. Mis hijos hoy me miran y me dicen, papá, hace 30 años que trabajas en el mismo lugar, no conseguiste nada. ¿Tan aburrido sos? ¿No cambiás? A ellos les pinta viajar. Es otro mandato. Yo creo que la tradición sirve y mucho, todos tenemos eso incorporado, pero me parece que también hizo el contexto. No sé si me cantó Apu tu introducción, no sé, supongo que sabés más que yo de este tema, si quieren agregar algo ustedes o comentar su visión.
Yo para agregar, solo que en realidad un poquito incluso antes de la introducción que yo hice, se desarrollaron las maneras de sobrevivir, como vos decís, como vos diste el ejemplo de escaparle un poco a los bienes raíces, pues es algo que no te puedes llevar, y obedecer la ley local, todo eso se va desarrollando. En los distintos exilios, empezando incluso por el exilio babilónico, pero y también había una cierta doctrina económica que se fue desarrollando de un pueblo que tenía que vivir en minoría en un pueblo host que en cualquier momento le podía quitar sus derechos. Y entre las cosas que a mí me parece fascinante cuando fui leyendo más sobre este tema, es el tema de no tener desocupados en la comunidad. Ser un desocupado, para la comunidad judía, te estamos hablando, hace 2.500 años, hasta hace 2.000 también, hace 1.500 también, un desocupado era un peligro, porque es una carga, porque puede terminar en el cuatrerismo, incluso homicidio, y en un pueblo que era una partícula dentro de una mayoría, eso podía perjudicar a todo el grupo. Entonces se va desarrollando una visión muy favorable hacia la educación, el trabajo manual muy digno, incluso los rabinos que escribían el Talmud eran carpinteros, eran zapateros, carniceros. Los tipos discutían, filosofaban y también tenían su propia parnasa, ¿no? Su propio ingreso. Consideran muy importante la posibilidad de alimentarse a ellos mismos y de ayudar a su comunidad. Por eso estaban obligados, y de hecho estamos obligados a poner desde un décimo, pero hasta un quinto. No podés poner más de un quinto, no podés donar más de un quinto. Esto es algo distinto en el cristianismo. En el cristianismo, la iglesia, o por lo menos en el catolicismo, hace 2000 años, vos donás todo. No, nosotros no, porque te pones en riesgo vos si donás más de un quinto. A su vez, se llama la donación, está la tzedaká, se usaba también para acoger extranjeros de paso y se los alentaba a armar su propio negocio. Y era importante, aún a riesgo de fracaso, porque generaba competencia. Estas discusiones estaban teniendo lugar hace 2000 años. Es como, yo lo veo como un germen de lo que después sería el capitalismo, ¿no? Y también le escapaban, el Talmud habla bastante en contra de ser empleado. Como dijeron los sirios que hace 30 años fue pasante que se fueron a Nueva York, los últimos emigrantes judíos de Alepo, que quedaban, año 1990 me parece, llegaron y los fueron a recibir y les dijeron, bueno, acá podés trabajar con mi primo. Y los tipos dijeron, we don't do jobs. No queremos un empleo. Se pusieron a vender zapatos. Bueno, hoy son todos megamillonarios y nosotros creo, como pueblo, tenemos embebido tanto el tema de la solidaridad y tener una red para que nadie se caiga, como la visión positiva de desarrollarte económicamente. No es algo malo. La guita no es algo malo. Mientras no le idolatres por sí mismo.
Ahí estás usando algo que lo quiero usar para preguntarle a Claudio. Porque Claudio pintó un panorama de inmigrantes medianamente homogéneo, o sea, como todos los que venimos de inmigrantes, este es un país de inmigrantes, básicamente, hay muy pocos criollos, tienen, digamos, como un chip de la estabilidad y demás, pero sin embargo esto que vos pintás, este cuadro, es como que te habla de una cosa como que quizás otros pueblos no tienen, como el judío, porque tiene toda una tradición, una historia, que decanta en quizás cierta propensión a hacer negocios, y ahí es donde te quiero preguntar a vos, Claudio, ¿vos creés que lo más común es encontrarte moyes, digo moyes, pero puede ser también turcos, o sea, moyes de la forma que normalmente decimos a los rusos, o todo el mundo hace negocios y hay como un mito de que los judíos somos los haces de los negocios?
No, yo creo que hay algo religioso y algo cultural también ahí, agregando a lo que estaban hablando. Lo religioso es, fíjate cómo rezamos cada uno, tiene que ver con nuestro mandato. Entonces, vos vas a ver a un católico muy ferviente que lo primero que agradece es lo solidario, la caridad. Y son pueblos muy caritativos. Y vos ves los países más creyentes de todos, más creyentes, paradójicamente son los más pobres. Es porque es como que todo te tiene que venir y te tienen que dar o lo que fuera. El protestante, lo primero que agradece en sus rezos es el trabajo. No hay pueblo más trabajador que el protestante. Es el que menos feriados tiene, el que viene de los luteranos, bueno, eso Yo sé el título nada más, ¿eh? No, no es que leí el Talmud ni nada de eso, es de el mismo interés y las mismas notas que hacen ustedes de escuchar a gente, bueno, como Apo o pasante que sabe más de este tema. Y nosotros éramos los únicos, que por eso siempre se enojaban con nosotros, que para nosotros el dinero podías cobrar intereses, no era usura. En el catolicismo era usura. El musulmán no puede, hoy no puede cobrar intereses, entonces se hace de otra manera. El musulmán cree que después de esta vida viene una vida mejor y que si mueren por Dios, le espera la vida mejor. Entonces, sus guerras son santas. ¿Por qué? Porque en realidad esta vida es tan de paso para lo que viene después. Entonces, es difícil cuando vos tenés eso metido bien arraigado. Nosotros siempre ocupamos el lugar ese de estar más cerca del dinero porque no teníamos esa culpa. Y aparte del Talmud, de lo que tengo entendido, cuando me toca dar charlas así, a mí me gusta mucho ir a las comunidades cuando puedo. Yo no soy, es mi manera de agradecer, en este caso es tiempo, no soy muy comunitario ni muy partícipe, pero bueno, si puedo voy y escucho. Me tocó estas semanas estar mucho con algunos templos, me tocó en Wolf, o no sé, que son más Lugavich, ¿no? Más ortodoxos, y ellos lo que te dicen es vos ganás todo lo que puedas para que después nos puedas ayudar, o sea, ellos te incitan a que ganá todo lo que puedas, y después está el diezmo o lo que fuere, y cuanto mejor te va, pero vos tenés que ganar para dar esa parte. Entonces, vos ves que se juntan, y realmente lo ves, o sea, realmente existe eso. Vos ves que se ayudan, pero no sé si te contesté bien o no, o pueden agregar ustedes, o alguien, ¿no? Que quiera.
Una cosa que quería acotar a eso que decía, o sea, lo asocio, siempre lo asocié como que el mundo de los negocios y quizás particularmente el de las finanzas y el de los judíos estaba como muy estrecho, pero noté que había, no sé, cuando veía, digamos, en los 90, digamos, la gran banca internacional para nosotros fueron Santander y Bilbao Vizcaya, o sea, no fue este...
Pero pará, hay una evidencia que es clarísima, en términos económicos. ¿Cuántos judíos creen que hay en el mundo? Por total.
Que respondan los demás. ¿Alguien quiere levantar la mano? Sin googlear. Ahí dicen 15 palos, aprox, dicen por el chat. Bastante bien.
20. Sí, muy bien. Yo el número que tengo es 15 palos. No sé más o menos ahora qué hora, pero 15 millones de personas. 15 millones. 1.000 millones, 1.200 millones de musulmanos o de chinos. 15 millones de judíos. El 50% de los premios Nobel de economía son judíos. De todos los premios Nobel de economía que se dieron, la mitad son judíos. Y somos 15 millones de judíos de 7.200 millones de habitantes.
O sea que uno tranquilamente podría decir que dominamos el mundo, o que hay algo que está sobre representado.
El mundo, no. El mundo claramente no lo dominás, porque si no, no hubiesen muerto tantos en las guerras y eso. Nos iría un poco mejor. O no hubiesen muerto 6 millones. Pero sí, desde el lado económico, obviamente hay un peso, y encima nos movemos comunitariamente, porque somos cerrados, entonces es muy común eso de ayudarse en la comunidad, entonces que no quede nadie sin laburo.
Sí, y también entre comunidades tenemos vínculo, históricamente siempre hubo vínculo, hubo cartas entre rabinos, responsas, había un networking, y lo sigue habiendo, y a mí me ha pasado infinidad de veces en mi vida personal. Me acuerdo en el 2001, fin del 2001, principio del 2002, gran catástrofe nacional, y los que vinieron a asegurarse de que el 30% de los judíos que estaban bajo la línea de pobreza pudieran salir, estoy hablando de la Argentina, fueron las comunidades de todo el mundo. Yo conocí muchos de las Jewish Federation de Estados Unidos, entre otros, y filántropos locales, y venían y ponían por qué hay que sacar a nuestros hermanos de esta situación injusta en la que han caído. Hay que restaurarles la dignidad. Incluso viajé para allá, conocí unos cuantos, y este networking y esta capacidad de conocer a alguien en cada puerto es una de las cosas que nos permite desarrollar una carrera profesional, de negocios, pero también hay un tema valorativo. Quiero decir, el dinero se consideraba una riqueza fértil y el tiempo un espacio que debía valorizarse. El valor tiempo del dinero es algo que está entre nosotros hace miles de años. Y hablando del valor tiempo y de la aceleración de los tiempos, me trae recuerdos de la definición de hiperinflación. De cuando la inflación se empieza a medir, creo que es mensual, no, cuando es diario, el valor de la inflación es una hiper, o quizás me estoy confundiendo. Y recuerdo haberte leído, corregime si me equivoco, que vos tuviste una gran experiencia personal y familiar en la hiper del 89, ¿es así?
Sí, bueno, como mensaje también, una de las cosas que sirve siempre, a mí mucho más, es el conocimiento empírico. Sirve cuando lo vivís a carne propia. A los chicos de esta sala, Nico, Darío, Verónica, Mauro, Ron, no quiero dejar a nadie, Sebastián, Ernesto, que tienen todos menos... Sí, Ron, déjame quedar bien, así te caigo bien. Tengo que ser empático. Todos ustedes, y bueno, tengo el nombre de iPhone, o de Irene, o de María José, o de Dick, y Darío, vamos a suponer que todos tienen menos de 30 años, menos de 35 años. La academia ayuda. La academia te puede conseguir un mejor laburo, lo que fuera, pero lo que te da el conocimiento es lo empírico, y hasta que no lo vivís en carne propia, es muy difícil que lo aprendas. En el 89 me pasó una historia muy linda de un paisano, se llama, siempre lo menciono, ya no vive, se llama Isaac Orwich. Yo venía de Mar del Plata, era cadete de un banco de Mar del Plata que vino, me mandaron a Buenos Aires. Yo tenía 20 años, 21, en el 89, sí. Bueno, entonces, yo era cadete de ese banco, él colocaba pesos en nuestro banco de Mar del Plata, comunitario, y yo tenía $1,000 de ahorro que se los daba a él. ¿Él qué hacía con los dólares? Él tomaba los dólares prestados, pagaba, ponerle 2 de tasa de interés, esos dólares los transformaba en pesos, colocaba los pesos a una tasa fenomenal. En el 89 la tasa era del 100% mensual, te duplicaba la plata mensual, y bueno, y después era rezar de que el dólar valga menos o compraba futuro de dólar. Eso se llama swap ahora. En aquel momento nosotros lo llamábamos el puré. Entonces, yo le daba los $1,000, ¿y él por qué me los tomaba a mí? Yo era el cadete del banco, pero él con eso se aseguraba tener un flaco dentro, en esa época era flaco yo, se aseguraba tener un flaco dentro del banco como aliado, como si yo me iba a enterar de algo, le iba a decir, porque era mi interés también, che, ojo que el banco está mal o lo que fuera, él soñaba en eso. Entonces, era el principal cliente del banco nuestro. Entonces, yo me acuerdo que era en septiembre, y llamo al banco y le digo, bueno, ¿qué tasa pagamos hoy? Bueno, decirle a Iche, Isaac Orwich, le vamos a pagar 100% mensual. Entonces, que era 1000% anual, para que te des una idea. Entonces lo llamo, bueno, Iche, hoy te puedo pagar el 100% mensual. No, Claudio, cancelo. Llamo al banco, che, Iche cancela. No, no entendés, no puede cancelar. No tenemos la plata. Entonces lo voy a ver a la oficina diciendo, mirá, Iche, poné vos la tasa, pero no está toda esa plata para devolver, ¿qué hacemos? Y él cancela igual, el banco la devuelve, y me dice, mirá, sentate, te voy a explicar por qué vos también vas a sacar los $1,000, me dijo. Esta plata, vos lo que me estás diciendo es que me vas a pagar 100% mensual, quiere decir que vas a duplicar la masa monetaria en un año, en un mes. Quiere decir que dentro de un mes, si hay 1000 pesos, tiene que haber 2000, porque es el capital más 100% de interés. ¿Sabés cómo se hace la moneda? Se imprime en la Casa de la Moneda. ¿Sabés cuánto tiempo físico necesitas para imprimir y duplicar la moneda? 6 meses. Claudio, esto explota. No hay manera de que imprimas ese dinero. No hay manera. Mirá qué razonamiento simple. Y no había manera. Y explotó todo 3 meses después. Encima yo, canchero, me hiciste ir antes, sí, si hubiésemos ganado, yo, hasta que cayó en diciembre y lo abracé. Pero hay un momento que esto es sentido común, no es teoría. Porque si no, todos los países serían ricos. Sería fácil, porque vos pones al mejor economista el premio Nobel de Economía y te va a manejar la economía, pero no es así. La economía es una ciencia social, depende de actitudes humanas. Y es claramente, claramente en el fondo, mucho de sentido común. Y eso es de sentido común. Hoy, bueno, Ron le contesta si hoy es lo mismo que imprimir o imprimen afuera, etcétera. Pero es muy fácil lo que va a pasar y lo que está pasando. Si yo tengo el doble de pesos, que hoy tengo el doble de pesos que hace un año, esto no es hiper, ¿eh? Hiper es como muy bien Abu lo definió, midéis la inflación en forma diaria. Tiene que ser más o menos 100% mensual, o no es lo que estamos hablando hoy. Pero en ese proceso, si yo tengo el doble de pesos por la misma cantidad de producción, o sea, si tengo el doble de pesos por la misma cantidad de productos, o los productos valen el doble, o no van a haber. Hay una clase que, chicos, yo lo uso mucho, en realidad se lo saqué a un profesor uruguayo, un ejemplo que está buenísimo para hacer con los alumnos. El tipo junta a los alumnos y le da 100 pesos de cotillón a todos los alumnos. Y subasta un celular. Entonces le dice, bueno, todos tienen 100 pesos, el que más me pague por el celular se lo lleva. Entonces los chicos empiezan, pago 20, pago 30, pago 40, hasta que uno dice pago 100 y todos pagan 100. Un celular vale 100 pesos. Después le da otros 100 pesos de cotillón. Todos los alumnos tienen 200 pesos. El mismo celular. Bueno, ahora, ¿quién paga más? ¿Cuánto terminan pagando los chicos? El celular pasa a valer 200. Después le da 500 y el celular pasa a valer 500. Si yo tengo más cantidad de pesos por misma cantidad de producción, obviamente, o no va a haber más productos, que es lo que está pasando hoy, más básicamente, o vas a tener una suba de precios fenomenal.
Qué locura poder cerrar esta temporada con un grosso como Sucho. No paramos de darnos gustos, Apu, ¿eh?
La verdad que poder darnos estas alegrías en medio de la pandemia es un lujo.
Sí, eternamente agradecidos por el camino que estamos haciendo. Vamos con la parte 2.
Vamos.